Lugo. Quedan dos minutos para la conclusión del partido. Breogán 90, San Pablo Burgos 85. Y en Madrid quedan seis minutos para la finalización del partido. Fuenlabrada 67, Bilbao Basket 70. Y en la Liga también tenemos fútbol en directo. En primera división, en San Mamés, primeros minutos de juego. Athletic Club de Bilbao 0, Elche 0. Y en Cartago Nova también primeros minutos de juego. Cartagena 0, Real Oviedo 0.
Y hoy en El Espejo contamos la historia de conversión de un famoso cantante de rock. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Mark Lanegan, recientemente fallecido, fue el cantante de, entre otras bandas, Queens of the Stone Age. Un suceso le cambió la vida, una epifanía en una clínica de rehabilitación. Ocurrió a finales de la década de 1990. Fue ingresado en una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, pagada por Courtney Love, ya viuda de Kurt Cobain. Después del tratamiento, el músico sintió el viejo impulso de salir a la calle y conseguir drogas. Sin embargo, pidió ayuda divina y Dios le respondió. De repente, espontáneamente, en un momento de abyecta desesperación, dije en voz alta: Dios, cámbiame. Así lo cuenta. Nunca había creído en un Dios cristiano tradicional ni en ningún ser supremo. No sabía a quién estaba llamando, pero en el momento en que supliqué misericordia, fui atrapado por una fuerza invisible, pero abrumadora, tan poderosa y repentina como un disparo de escopeta. Dice, me arrebataron de mi silla y mi vida pasó ante mis ojos. Mi infancia desperdiciada, mi juventud arrogante, mi ira y mis obsesiones, mis crímenes, mis decepciones, mi autodesprecio, mi paranoia, mi desesperanza, mi ira y mi triste espiral descendente de adicciones. Había escuchado este cliché un millón de veces. Mi vida pasó ante mis ojos, pero finalmente entendí lo que significaba. En ese mismo momento, fue poderosa e intensamente cierto, la experiencia más auténtica de mi vida, en un segundo, en el césped de un hospital psiquiátrico de Los Ángeles. Había pedido que me cambiaran y en un segundo me cambiaron, escribió Mark Lanegan, quien de hecho retomó una vida creativa más productiva que nunca, lejos de las drogas. Desde aquel momento, sus letras comenzaron a tratar temas de espiritualidad y a hacer alusiones a pasajes bíblicos. Una epifanía para una segunda oportunidad es lo que ocurre cuando le pides a Dios que te cambie, cuando le pides una respuesta. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, tardes. Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Bueno, hoy tenemos a San Ricardo, que fue abad en los países anglosajones y que fue un gran predicador y un gran evangelizador en este quinto domingo ya del tiempo de Cuaresma. Pues digo esto porque ahora, después de mencionar a San Vicente Ferrer, te contaré en qué momento nos encontramos ya terminando estos días especiales de penitencia. Tenemos el día 5 a alguien muy especial español, que es San Vicente Ferrer. Recordemos que hace 3 años tuvo lugar la clausura del 2018 al 2019, fue la clausura del año que conmemoraba el sexto centenario de su fallecimiento, es decir, de su nacimiento a la vida eterna. Vicente Ferrer, que es oriundo de Valencia, que abrazó la orden de predicadores, que estudió precisamente filosofía, fue un gran estudioso y un gran profesor, que después evangelizó buena parte de Europa y que es abogado y patrono de Valencia. Y decía antes, quinta semana del tiempo de Cuaresma, porque es lo que llamamos la semana de dolor. Ya llegamos, el próximo viernes será el viernes de dolor, como dice la tradición cristiana, desde la devoción popular religiosa, y entonces nos encontramos ya en estos días previos para llegar al Domingo de Ramos y ya a la semana de pasión, con el cual se iniciará la Semana Santa. Hay que recordar que la Cuaresma termina el día de Jueves Santo a la media tarde con la misa de la Cena del Señor, con lo cual no es el Domingo de Ramos, sino que es los primeros días también, los días menores de Semana Santa, lunes, martes y miércoles santo, son días también de Cuaresma. La Cuaresma, los 40 días, quitando los domingos, son 40 y se cumplen cuando empieza el Tríodo Pascual el Jueves Santo por la tarde.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús.
Álvaro.
Y comenzamos con una historia de amor preciosa, en medio del dolor y la fe. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Al principio pasaron muchas cosas negativas porque realmente no sabía dónde me estaba metiendo ni lo que me estaban diciendo. Es que a mí nunca me dijeron que tenía cáncer. A mí me costó más asimilarlo, aparte porque yo también era una persona muy atlética y fue un parón en mi vida increíble.
Con los bolsillos llenos de nervios y la incertidumbre hablando.
Y nada va a volver a ser como antes, ni aunque te esfuerces en intentarlo, pues todo va a cambiar.
En la prueba y en la enfermedad, Dios nos visita misteriosamente. Y si nos abandonamos a su voluntad, experimentamos a manos llenas la fuerza de su amor.
Yo desde el principio he sabido, bueno, desde que conocí a Rodrigo, que todo pasa por algo, que si yo llevaba un año pues queriendo a este niño y viendo un proyecto de futuro juntos, esta era la mejor prueba para saber si de verdad valía la pena. Entonces, para mí, la verdad, yo ahora doy gracias por la experiencia, porque yo creo que nos unió muchísimo y somos lo que somos hoy gracias al cáncer que pasó Rodri, cómo le pasó.
Con el corazón rugiendo, un perfume que se mezcla y un abrazo que está hambriento.
En el eco que brota de las miradas de Rodrigo Osborne y Rocío Talavera, también nace Dios. Sus corazones, esculpidos entre susurros y silencio, llanto y fe, dolor y paz, aprendieron que ante la persona enferma no cuentan tanto las palabras como la presencia, la caricia y la oración.
Cuando me enteré que tenía cáncer, pues estuve mucho tiempo enfadado, en general con Dios, hasta que pasó algo muy importante, que fue mi segunda quimioterapia. Recibí una llamada en la habitación, ¿no?, una llamada por teléfono, y es que me llamó el Papa. Sinceramente, me impactó muchísimo. Eso fue lo que me lanzó la fe, y otra vez las ganas que tenía, el dar gracias, el decir, pues estoy aquí, puedo contarlo, y una inyección de fe en venas, literalmente.
Cuando a Rodrigo le comunican su enfermedad, su vida cambia por completo, y así nace Adolescence, una plataforma para conectar a voluntarios con pacientes y así acompañar el dolor para que al menos no duela tanto.
Los adolescentes de hoy en día tenemos mucho potencial, pero muchas veces no se nos dan las oportunidades necesarias para desarrollarlo. Entonces, lo que queremos nosotros es enseñarle pues a todos los chavales que están tanto dentro como fuera de los hospitales que estas experiencias te pueden aportar muchísimo y que dar tu tiempo es muy gratificante.
Hay una caricia que te mando con el viento, pa' que sonrías de pronto mientras nos acerca el tiempo.
Hoy, tras 4 años de lucha, Rodrigo ha superado la enfermedad y a su lado Rocío sonríe, porque ambos, a pesar de todo, se sienten privilegiados por encontrarse, por cuidarse, por curarse las heridas y por darse a diario la vida.
Me di cuenta con el tiempo en el que Dios me puso a Rocío en el camino un año antes para conocernos, y después tuve el cáncer, estuvimos juntos, o sea, yo me pasaba varios días ingresado, y Rocío no faltó ni uno solo, ni un día.
Desde la mirada del Padre, aprendemos a contemplar al que sufre, a mirar en él a Jesús crucificado. Solo así podremos cuidar a la maravillosa manera de Dios.
Te prometo que la gente desde fuera nos decía que lo llevamos con una fortaleza y una entereza increíble, y yo creo firmemente que es gracias a la fe que teníamos, que también la madre de Rodrigo nos ayudó muchísimo a desarrollarla y a confiar en que todo pasa por algo, toda acción tiene repercusión, y yo creo que eso, que el Señor quiso que nosotros viviésemos eso, pues para ahora, unos años más tarde, poder transmitirle a los demás jóvenes todo lo que nosotros aprendimos.
Rocío y Rodrigo, un atardecer para contemplar descalzo, porque sus corazones son tierra sagrada, una escuela donde aprender a mirarse en silencio, que nos recuerda que en medio de la vida que nos duele brota la vida de aquel que más nos ama.
Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo.
Muchas gracias, Charlie. Los agustinos ceden sus instalaciones en Valencia de Don Juan León para acoger a refugiados ucranianos. Amparo Latre es la directora de comunicación de los agustinos en España.
La historia de Valencia de Don Juan no se entiende sin hacer referencia a la presencia de la Orden de San Agustín, que se remonta al año 1884. Allí los agustinos han tenido seminario menor durante muchos años, donde se acogió a niños y jóvenes con inquietud vocacional. Esto fue así hasta el año 2000, en el que la casa dejó de ser seminario y se destinaron sus instalaciones a la hospedería y al albergue. Así se dio por concluida la labor que los agustinos habían ejercido durante años, tanto en el aspecto educativo como en la promoción social de esta zona de León. Con el convenio que se ha firmado con la Diputación de León, los agustinos pasan a ser parte de esta red de acogida que se ha promovido en Valencia de Don Juan. En las instalaciones del Colegio de los Agustinos, en breve llegarán familias enteras procedentes de Ucrania y en las instalaciones podrán vivir las familias y además esperamos que los niños puedan asistir también al colegio, que es algo esencial en la vida de cualquier niño y que se ha visto interrumpido en el contexto de la guerra.
Bueno, y antes de irnos con Malte, una previsión para esta semana. La directora de fin de semana de COPE, nuestra compañera Cristina López Listing, recoge el testigo del arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, y pronuncia el pregón de apertura de la Semana Santa madrileña. Será el martes a las 8 de la tarde en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Ahora sí, nos vamos a Malta.
Si pudiera arrancar por el final, agitarlo todo como un huracán, habría tantas cosas que olvidar. Pero no es verdad.
Bueno, nos vamos a Malta y allí está, como no, Eva Fernández siguiendo el viaje del Papa. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Ya intenso, muy intenso. Lo primero, para ir resumiéndolo, esta mañana, ¿no?, la oración del Papa Francisco en la Gruta de San Pablo en Rabat, en Malta. Señor, enciende la hoguera de la acogida. Tremendo.
Sí, ha sido realmente impresionante. No se sabe si solo por las palabras del Papa o por el contexto, porque la verdad es que el entorno de esa pequeña gruta con tanta historia a sus espaldas ha sido impresionante. El Papa, además, Álvaro, venía de peregrinación, todos sus viajes son una peregrinación, ¿no? Y lo primero que ha hecho ha sido peregrinar al centro espiritual de Malta, a esta Gruta de San Pablo, que como sabemos se trata de esa antigua casa donde, según la tradición, se alojó 3 meses en torno al año 60, cuando llegó a las costas de esta isla tras un naufragio, ¿no? El Papa ha recordado el episodio del naufragio durante una intensa oración en la basílica construida sobre la residencia del apóstol, subrayando especialmente la ayuda que en aquel entonces los habitantes de la isla les ofrecieron, ¿no? Explicaba el Papa que ninguno conocía sus nombres, su procedencia, su condición social, y solo sabían una cosa, que necesitaban ayuda. No era, por lo tanto, un tiempo para las discusiones, para los juicios, para los análisis y para los cálculos, sino para prestar auxilio. Y, por lo tanto, dejaron sus ocupaciones y se pusieron manos a la obra, ¿no? Y fue entonces cuando el Papa recordó lo que acabas de decir hace unos instantes, la importancia de la acogida.
Haz que nuestra compasión no se agote en palabras vanas, sino que encienda la hoguera de la acogida, que hace olvidar el mal tiempo, da calor a los corazones y los une.
La verdad es que la presencia de San Pablo en la isla, su historia y este viaje a Malta en general ha servido al Papa para pedir que se reconozcan las necesidades de quienes se juegan la vida en el mar, escapando del hambre y de las guerras.
Bueno, y luego la misa y el Ángelus, y ahí el Papa pide a los fieles no señalar con el dedo a los demás para llevar la palabra de Dios a sus intereses.
Sí, sí, ha sido también una misa con una homilía impactante. Había como cerca de 20.000 personas, ¿no?, y 200 sacerdotes. Y el Papa ha comentado el Evangelio de este domingo, que como ya sabemos cuenta cómo los fariseos llevaron ante Jesús a una mujer adúltera y le preguntaron si pensaba que debía ser lapidada como ordena la ley. Y ha sido una homilía en torno a la explicación de cómo debemos realmente vivir nuestra fe, ¿no? Decía el Papa que hay personas que conocen las escrituras y asisten a la iglesia, pero luego en realidad todo eso lo subordinan a sus propios intereses, y por eso ha alertado del peligro de que tengamos el nombre de Jesús en los labios, pero luego lo desmentimos con nuestros hechos, ¿no? Y esto ha dicho que también puede producirse elevando estandartes, ¿no? Elevando estandartes, poniendo la cruz por delante cuando realmente no se trata de la cruz de Cristo, ¿no? Utilizando esta referencia de quienes utilizan la religión para fines políticos o para justificar invasiones de otros países, ¿no? La clave para verificar la rectitud del propio juicio es algo tan importante como mirar a la gente con misericordia.
El Señor desea que también nosotros, sus discípulos, nosotros como Iglesia, perdonados por Él, nos convirtamos en testigos incansables de la reconciliación, de un Dios para el que no existe la palabra irrecuperable, de un Dios que siempre perdona, que sigue creyendo en nosotros y nos brinda a cada momento la posibilidad de volver a empezar.
Y por supuesto, Álvaro, el Papa volvió a pedir hoy por la paz en Ucrania, ¿no? Y recordó a aquellos que se encuentran bajo los bombardeos en esta guerra sacrílega. Lo hizo durante el rezo del Ángelus. Hoy, aunque estábamos en una isla, estábamos en Malta, también hemos tenido la oración del Ángelus. Vamos a escuchar al Papa.
Le pedimos por la paz, pensando en la tragedia humanitaria de la martirizada Ucrania, sobre las bombas de esta guerra sacrílega. No dejemos de ayudar a quien sufre. Que la paz esté con ustedes.
La paz sea con vos.
Ya vemos, Álvaro, que desde que comenzó la guerra, hace ya más de un mes, el Papa no ha dejado de realizar llamamientos para que cese el conflicto, y hoy pues no podía faltar.
¿Y qué tenemos para esta tarde? Porque ya queda lo último, pero también puede ser muy impactante.
Va a ser muy, muy impactante. Esta tarde espera el Papa una cita muy especial porque se va a acercar hasta la ciudad de Jalafarel, donde se encuentra el mayor campo de refugiados de Malta. Allí normalmente residen quienes llegan en barca, viven en decenas de contenedores de chapa, ¿no? Y allí dentro pues se encuentra un oasis puesto en marcha por un franciscano de 90 años, que es concretamente el espacio donde el Papa escuchará los testimonios de dos de ellos. Yo tengo muchas ganas de conocer a Daniel, Álvaro, porque voy a tener la oportunidad de conocerle. Es el autor de la pintura que pude entregar al Papa durante el vuelo, y tenemos la suerte, sin saberlo, de que va a ser precisamente quien cuente su testimonio al Papa Francisco. El Papa lo va a hacer además ante un escenario que va a ser impactante: cientos de botellas de plásticos que representan la contaminación del Mediterráneo, pero sobre esas botellas tres chalecos salvavidas, ¿no? Como símbolo de los que han perdido la vida al intentar cruzar el Mediterráneo. O sea que va a ser realmente una tarde. En las próximas horas el Papa se ha reservado esas últimas horas en Malta para uno de sus encuentros, digamos, predilectos desde aquel primer viaje a Lampedusa, Álvaro.
Una cita que no nos podemos perder. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, vamos a decir también lo de buen prancho, ¿no?
Buen prancho. Y arrivederci. Y buena domenica.
Buena domenica. Arrivederci.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Anastasia, tiene 14 años. Hace un mes, su vida dio un vuelco, igual que la de millones de ucranianos. Hemos querido ir a hablar con Anastasia a su instituto.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Está Daniel, ¿verdad? El profesor dando clase.
Algunos de esos refugiados ya han empezado a llegar a España y familias que los están acogiendo. Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ellas no hablan nada de español. Bueno, la nena, la verdad que cada vez más.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico.
Nos vamos a Hispanoamérica desde Buenos Aires. Esteban Vítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. ¿Ya preparado para la Semana Santa?
Por supuesto, y con una alegría que me imagino también es la tuya y de tantos, ¿no? Esa ilusión de poder volver a vivir cada vez más esa Semana Santa con ese espíritu prepandemia, ese espíritu público, ¿no? Con más manifestaciones públicas de la fe, más manifestaciones culturales que reflejan y muestran y comparten nuestra fe. Por ejemplo, en Guatemala, Álvaro, hay calles que van a recuperar ese espíritu festivo desde estos días que vienen. Por ejemplo, la emblemática ciudad de Antigua, que va a recuperar ese color primero de la constricción de la preparación pascual, pero luego, por supuesto, el jolgorio de la resurrección. Ya este próximo sábado, antes del Domingo de Ramos, va a haber muchas actividades como el Vía Crucis Penitencial en Antigua, procesiones con imágenes, velaciones con imágenes. Recuperar las procesiones, Álvaro, es recuperar en Antigua, por ejemplo, las calles cubiertas de coloridas alfombras hechas con aserrín coloreado y con flores, una manifestación preciosa de arte efímero, tradiciones precristianas adecuadas, por supuesto, al motivo cristiano tan características de este país de Centroamérica, con la montaña de fondo, con la arquitectura que envuelve, y por supuesto, ¿no?, una oportunidad también única para el turismo religioso, para la economía que necesitaba después estos años de pandemia una nueva oportunidad. Todo es paulatino, sí, pero si hacemos un repaso por los distintos países de la región, Bolivia, Chile, México, Argentina, en cada país vamos recuperando tradiciones. En México se prepara, por supuesto, el fantástico Vía Crucis de Iztapalapa. En la Argentina ya anunciaron procesiones en la cordillera, en Catamarca. Ahora, entre estas tradiciones que recuperamos, Álvaro, hay algunas mucho más profundas, ¿no? Estos días de Pascua, hoy en concreto, se pone en marcha un proyecto misionero continental. Iglesia Argentina, Amazonía es tu misión. Es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina y Obras Misionales Pontificias que va a consistir en esta etapa de 8 misioneros, 8 argentinos que van a partir a una misión de evangelización en el vicariato de Puerto Maldonado, en el sur del Perú, una zona que conocen muy bien los misioneros españoles, ¿no? Hoy, en minutos nomás, va a comenzar esta misa de envío con un sacerdote, una religiosa, que van a ser los que van a ser punta en la misión. Después se les va a unir otra religiosa y 5 laicos. Ahora, si recuperar el esplendor cultural, Álvaro, de la Semana Santa tiene sentido, lo tiene no tan solo para mostrar nuestras tradiciones, no tan solo para mostrarle a Dios cuánto lo queremos de manera pública, que de por sí, por supuesto, es bueno, desde ya poder ayudar a la economía del turismo, ¿no? Pero recuperar las tradiciones, Álvaro, tiene sentido si va de la mano con no solo recuperar, sino renovar nuestro anhelo evangelizador. Y en ese punto se tocan ambas noticias, ¿no? Sí, va a haber procesiones de Semana Santa, vía crucis públicos, turistas que quizás se conmuevan en las calles tanto iberoamericanas como españolas por las distintas actividades religiosas, por las distintas tradiciones. Pero también habrá, y tiene que haber, Álvaro, nuevos impulsos misioneros. Entre ellos este que te cuento, de un continente que más allá de las reuniones virtuales a las que tanto nos acostumbramos, y la verdad que nos vamos desacostumbrando, tiene protagonistas que salen al encuentro real del otro para anunciar a Cristo. Eso es lo que nos enseña esta misión de la Iglesia Argentina Amazonía en tu misión, que se pone en marcha en esta Semana Santa. Bienvenida de vuelta, ¿no? La Semana de Santa de siempre, pero con la Semana Santa de siempre, bienvenida también la renovada evangelización, Álvaro.
Pues feliz Semana Santa de siempre, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no acaba, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este domingo en el que se ha estrenado el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, con esa foto de familia en Sevilla, donde el gallego ha desvelado todo el equipo que va a formar parte de esta nueva etapa. También vamos a mirar en este Mediodía COPE a Ucrania y vamos a hacer un repaso por un sector que espera mucho de la Semana Santa, el del turismo. Ojalá recuperen ya ese 100% del nivel prepandemia.